Muy bien, pues estamos aquí con Alejandra o Sandra, ¿cómo prefieres que te llamen?
Como tú quieras.
Pues Sandra.
Pero me llamo.
Sandra. Pues Sandra, que es de Galicia y que hizo terapia con Silvia Tena, una de las psicólogas del equipo, que está aquí en Barcelona, pero que hiciste esta terapia por videollamada. Escucha, Sandra, ¿qué tenías tú? Cuenta, hazme un resumen.
A ver, un resumen grande. Pues mira, terror, pánico desde muy chiquitita a la muerte y a la enfermedad.
Muy bien. ¿Y podrías decir que esto era un TOC, estos dos problemas?
Yo te diría que sí, porque el pensamiento siempre estaba presente, siempre muy recurrente. Cualquier cosa que yo veía, pues podía acrecentar mucho. No había, mira, de jovencita aún lo sobrellevaba mejor, porque yo qué sé, pensaba, bueno, me puede pasar algo, pero puede ser, aún soy joven. Pero cuando cumplí los 50, eso se agravó mucho.
Vale, entonces fíjate, para que la gente nos entienda, cuando tenemos un TOC, caemos en la trampa del TOC. El TOC es una duda, amenaza, que es irracional, pero está ahí, no lo puedo evitar. Y esta duda, amenaza, luego hago siempre una compulsión, que es una manera de aliviar el problema. Y es algo que la persona tiende a hacerlo constantemente, o sea, casi todo el día y durante mucho tiempo. Años, puede ser toda la vida incluso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hipocondría está muy claro, ¿no? Porque es decir, hostia, ¿tendré tal enfermedad? Es la duda amenaza, quizás tengo tal enfermedad. Y entonces compulsionas, pues, hablando con el médico, razonando, pero ¿la tengo o no la tengo? Haciéndote pruebas, chequeándote, porque quieres ver que no lo tienes. Y lo que haces para ver que no lo tienes es lo que se llama la compulsión. Eso sería la hipocondría. Entonces, el otro que me has mencionado, que era el temor de la muerte, ¿no? Bueno, allí hay de diferentes tipos. En tu caso, ¿cuál era la duda amenaza?
Pues la inexistencia, la falta de control.
Perfecto. ¿Y cómo compulsionabas? ¿Cómo intentabas aliviar ese malestar provocado por esa duda amenaza?
Mira, ahí es muy particular, ¿no? Porque así como lo de las enfermedades no me lo puedo quitar de encima, no me lo he podido quitar de encima. Ahí siempre el pensamiento, cuando me venía y me daba esa angustia tan grande, decía, no, sácatelo de la cabeza, no es el momento aún. Ahí, pero siempre ha estado presente, ¿eh?
Ah,
Siempre.
bueno, pero lo controlabas bastante. Mira, muchas veces la manera de compulsionar de la persona es, por ejemplo, razonar que uno no se va a morir. El otro día, por ejemplo, conocí a una chica que intentaba razonar con respecto de que no iba a morir, lo cual es absurdo, pero lograba razonárselo de alguna manera. Otra cosa es pensar, bueno, pero en el otro mundo estaremos bien, ¿eh? Estaré bien, pero porque hay algunos los que creían que. ¿Tú hacías algún tipo de razonamiento para estar mejor o no?
No me lo planteaba.
Vale, ¿y algún ritual tampoco?
Tampoco, no, que va.
Pues
No
perfecto.
lo planteaba. Era algo que, como que sabes que está ahí presente, que al final de cuentas es el final de todos los miedos que tú tienes, pero era como, soy joven, no pasa nada, aún no toca, ¿sabes? No me tengo que enfrentar.
No está
Eso
mal.
acrecentaba a medida que iba cumpliendo años.
Ah.
Ahí sí, ya
¿Y al
como que eso.
final ya te asustaba más esa idea?
A mí me asustaba, ya te digo, un lunar que no me había observado, ya pensaba que era un tumor. Pero con un pensamiento, Rafa, tan obsesivo que algo le pasara, a mi hija, a mis seres queridos, cualquier cosa,
Una
un simple dolor,
enfermedad también.
me salía de madre de una manera que me afectaba físicamente, ¿eh?
Vale. Oye, vayamos directamente a la curación, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha durado el trabajo para liberarte de esto?
Mira, concretamente yo la verdad que tendría que preguntárselo a Silvia porque fue muy poquito. Yo siempre he estado a medida que yo vi que o sea, que tenía un problema muy obsesivo, pues tenía a mi psicóloga aquí de mano, ¿no? Pero en el momento que vino el COVID, que fue cuando yo me caí a lo bestia, porque llegué incluso con ataques de pánico,
Claro.
iba a las urgencias y no les dejaba hacer el electro, Rafa. Les decía, no. Porque mi conducta no era ir al médico. O sea, yo estuve 8 años sin ir al médico. Mi conducta era evitarlo. Porque estaba segura de que me iba a decir todo lo que mi mente se había imaginado.
Vale.
Entonces, con Silvia yo creo que fueron 3 meses, puede ser.
Fenomenal, maravilloso. Oye, ¿qué hiciste, Sandra, para en qué consistió tu terapia para superar esto?
Mira, muchas cosas. Mucho trabajo, eso desde luego. O sea, cuando me comprometí, yo cuando no pude ponerme en contacto con mi psicóloga, que fue cuando me tuve que ir al psiquiatra, me dieron medicación y el psiquiatra me dijo que no era la solución tomar medicación, que tenía que buscar otras alternativas.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, la verdad que sí, que no tuve un psiquiatra al uso que te dedica.
Hay pocos usos.
Sí, él simplemente me dijo, en este momento estás tan inestable y tan débil que hay que solucionar esto, pero la idea es retirar. Y de hecho, esto empezó hace un año y yo ya prácticamente apenas tomo medicación.
Qué bueno.
Y ahí me acuerdo, fíjate, leí en ese estar en casa que me incapacitó para el trabajo, para todo. Leí un libro tuyo, que me lo compré por internet, El arte de no amargarse la vida. Uh-huh. Y recuerdo que leí una experiencia de una señora que no le funcionaba la terapia y que tú un día te llegó muy enfadada y te dijo de que lo que querías es que fuera una pasota. Me vi tan enfadada que dije, Dios mío, tengo que ponerme en contacto con ellos porque tengo que solucionar esto. Empecé con la terapia, la primera vez hablé con Silvia, estoy en el camino correcto. Y me acuerdo que ella me dijo que me pusiera en la primera sesión una pulserita negra, que bueno, digo aquí, que era. Y que a partir de ahora, cuando pensaba en ansiedad, la llevaba aquí. Y me sorprendió muchísimo porque en esa semana la ansiedad no estaba aquí, ¿sabes? Estaba la muñeca y yo miraba y decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. No me hace daño. Y ahí empezó a abrir puertecitas mentales, ¿sabes? Muy poquito a poquito. Entonces Silvia, pues me enseñó como que yo tenía la necesidad de control absoluto ante todo. Y claro, que tenía que cambiar mi diálogo interno. Entonces empezamos a trabajar fuerte, empezamos a trabajar como cuando venía el momento con el oro, gracias a Dios, con vosotros, pues en otro momento. Y ahí también me sorprendí mucho, porque era como, ya te digo, era como si se abrieran, no sé, en la mente, que es tan recurrente y que estaba siempre ahí, dale que te pego, siempre. Es que yo me levantaba y siempre tenía esa sensación interna de que ese pensamiento estaba ahí. Cualquier cosa me desestabilizaba. Fíjate que perdí 10 kilos, tuve malita. Wow. 12, no lo Y entonces me hizo hacer los pensamientos, el razonamiento, el ABC de los pensamientos poco útiles.
Sí.
Y entonces cuando me venían yo le decía, hola, gracias a Dios, contigo no puedo hablar ahora. Cuando me sentaba y los razonaba, ahí veía por escrito que cómo mi cabeza podía pensar tan mal, pero tan mal, y luego que los razonaba y los razonaba bien. Entonces eso me dio a entender que mi mente en realidad estaba haciendo conmigo lo que me daba la gana.
Sí, señora.
Lo que quería hacer.
¿Y qué más? ¿Y hiciste en algún momento de la terapia y de tu terapia o tu terapia, hiciste los 4 pasos de afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo?
¿Qué pasó? Cuando yo me, bueno, cuando descubrimos de que mi cabeza no soportaba la incertidumbre y no soportaba la duda, la manejaba muy mal, pues ahí decidí que tenía que afrontar, que tenía que ir al médico. Y fui, después de 8 años.
Wow.
Pensé que analítica y salí de esa consulta, pues yo qué sé, no te puedo decir con cuántos volantes. Asustadísima, porque me mandó ecografía de órganos vitales, electrocardiograma, analíticas, marcadores tumorales. Yo casi me quedo ahí en el sitio sentado. Mm-hmm. Y la chica que estaba en la recepción, que me conocía, me decía, si quieres, yo te puedo adelantar las citas. Y le dije, no, tengo que aguantar la duda y tengo que esperar. Tuve que esperar un mes. Toma. Y ahí los 4 pasos.
Muy bien.
Aceptar, afrontar y dejar tiempo.
Qué bueno.
Tiempo, sí es cierto que a veces venían esos momentos y estará todo bien. Entonces ella me decía, lo que tienes que no confirmar de que bueno, no pasa nada y buscar tu calma y tu control, sino lo que tienes que hacer es sostener la duda. ¿Cómo las tienes? Podría ser, pero en este momento me encuentro bien, con lo cual cuando venga, pues ya la afrontaré. Y eso era lo que era un mantra, Rafa. Era,
qué buena.
Puede ser, sí, de acuerdo. Porque, a ver, podría ser.
Claro, exactamente.
Algo que podría encontrar.
Y entonces la hipocondría así fue bajando, fue reduciéndose.
Sí, muchísimo. De hecho, el ABC de los movimientos poco, o sea, de los inútiles, lo hacía cada vez menos. De hecho, Silvia me decía, ¿sí, ¿me has hecho ABCs? Digo, no, porque no.
Qué bueno. Oye, ¿y exposición tipo pensar que tienes enfermedades a propósito y todo eso, hiciste también?
No, eso no.
No hizo falta. Eso muchas veces lo hacemos, pero es buenísimo porque tú, Sandra, no te ha hecho falta. Con la exposición a ir al médico, con el dejar pasar y tolerar la incertidumbre y dejar pasar la duda, te ha sido suficiente, lo cual es una maravilla. Luego, con la parte cognitiva de razonar que aun con la enfermedad y la muerte podrías ser feliz, has hecho un trabajo estupendo, ¿no? Maravilloso. Ahora, ¿cómo dirías que estás de 0 a 10, Sandra?
Mira, te diría 10, pero también aceptando que los nervios van a ser míos, ya los he aceptado, que mi preocupación es mía natural, que es una persona que siempre, en el momento que alguien que quiero tenga algo que a mí me pueda despertar la chispita, me voy a preocupar y voy a tener. Pero ya los afronto de otra manera, porque mira, fue como cuando ir al médico. Silvia me decía, coges tus nervios y tus miedos y que te acompañen. Y los cogí, iba temblandico, pero fui. O sea, era poder ir al médico.
Oye, y a día de hoy, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuántas veces a la semana, por ejemplo, o al día, tienes algún pensamiento hipocondríaco?
No tengo. Tengo, y suponte mi hija, mi madre, se pone malita, en ese momento me asusto.
Muy bien.
Y puedo tener unas horas de tener que razonarlo, pero ya. Lo sabes, sí que me asusto, es la realidad. Me asusto, me pongo nerviosa, sí, sí. Los tomados que se ponen aquí en la boca. Pero lo razono, lo trabajo, lo acepto, malestar, que es a lo que me decía Silvia, y
listo. O sea que solo te pasa en esos momentos puntuales que hay alguna enfermedad familiar o alguna cosa, si no ya espontáneamente ya no vienen.
No.
Si esa hipocondría sobre ti misma ya no viene.
Esa sensación interna, de hecho, fíjate, llevo la pulsera porque la quiero llevar. Pero a veces digo, ya no necesito verte, entonces, pero no sé, algo no quiere verme. Pero no sé explicarte, esa sensación de peligro constante no está.
Qué bueno.
Y que ya el hecho de que yo quería cambiar la situación y con la terapia me di cuenta que estaba en mis manos, que solo yo podía cambiarla.
Oye,
y ser valiente, porque es que si no, no había.
Es lo que te iba a preguntar ahora, Sandra. ¿Te ha exigido mucho esfuerzo y coraje esos 3 meses de afrontamiento que has llevado a cabo?
Me ha exigido mucho esfuerzo en el proceso de dedicación de tiempo, pero no esfuerzo real. O sea, dedicarle tiempo, porque me comprometí de veras. De hecho, cuando hablábamos de cuáles eran las maneras de salir de la situación, de utilizarlo en hobby, porque date cuenta que a mí me incapacitó hasta el punto de no querer salir de casa y solo salía a la consulta del psiquiatra. Hasta a levantarme en la cama y ducharme. O sea, fue muy
fuerte. O sea, estabas totalmente invadida en un momento dado por esa preocupación.
Total, total. Impresionante, era impresionante. Y
o sea, ha sido un cambio alucinante. Y en cambio, en esos 3 meses te pusiste a tope porque también, imagino, corrígeme si me equivoco, que tú también dijiste, es que así no puedo seguir, ya me tengo que poner bien.
No, es que yo pensé, yo quiero ser valiente, yo no quiero. Era lo que hablábamos Silvia y yo, es que era una decisión mía, no, la valentía no era algo, no había diferencia entre valiente y cobarde, yo me sentía cobarde. La valentía era una decisión que tenía que tomar para seguir adelante y para afrontar la vida de otra manera. y aceptar también mi forma de ser, que date cuenta que yo personalmente tenía un concepto de la valoración muy, muy equivocado. Por lo típico, salen muchas cosas en la terapia. Entonces son muchas cosas que tienes que trabajar. Y todo yo pienso que es un bucle que va haciendo la cadenita que conforma sí. todo eso se vaya. Y entonces yo siempre de chiquitita, pues de adolescente, tenía el concepto personal de que físicamente no era lo suficientemente apta para la sociedad. No era ni perdida, ni alta, ni guapa, ni bueno, muchas cosas que de pequeñita escuchas, que si tienes gafas, ¿qué te afecta? Entonces te creas un concepto personal distinto de valía. Y yo el concepto de valía de que ser persona era lo que me hacía válida. Entonces era una exigencia y un error era algo gravísimo. Yo soy muy hábil con las manos. Tener una... no poder rearreglar algo... claro, para mí fue mucho trabajo, porque me acuerdo que Sila me decía... Recuerdo que compré una figurita que venía rota y que yo la podía arreglar, porque me era muy fácil. Mm. No, tienes que aguantar, verla ahí, que no pasa nada. Solo tiene una grieta. Y yo veía la figura y decía, ¿cómo es posible? ¿La puedo arreglar? No, pero no debo, no pasa nada, está bien así. O sea, era un diálogo, era un trabajo... tremendo.
Y esa fase que me has contado de, por ejemplo, decir, tolerar, bueno, pues no sé si estoy enferma o no, pero no te voy a hacer caso. Voy a hacer mi vida y punto. Eso te debió costar, porque partiendo de donde partías, que era estar totalmente como impedida, eso te debió costar.
Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Y de dónde sacaste el coraje para llevarlo a cabo? También.
El coraje de la decisión y de la terapia en sí, del razonamiento también y del esfuerzo, porque a veces me venía a casa. Yo ahora estoy con mi mamá porque está ya en una situación particular y entonces como ella fue la que me cuidó muchísimo cuando yo estuve malita y vi lo solita que estaba, pues dije, me quedo a dormir con ella, voy a dormir. Pero venía a mi casa después del trabajo a las 6 de la tarde, a veces Raza a las 11 de la noche yo estaba... razonando y escribiendo y escuchando vídeos, escuchando conferencias vuestras. De hecho, un día le dije a Silvia, llevo toda la tarde escuchando conferencias, ¿me mandas más? Me dices, no, dijo, no, más. Palomitas y cine, me dijo.
No me olvido. Se has trabajado un montón, ¿eh?
He trabajado bastante, sí. Me lo tomé muy en serio y sigo tomándomelo en serio, sigo trabajando.
Qué bueno. Sandra, para terminar, ¿qué consejo le dirías a cualquiera que esté en el follón ahora mismo, que seguro que nos estarán viendo, que está en medio de esa pesadilla que no sabe que se le está comiendo vivo o viva? ¿Qué le dirías?
¿Qué le diría? Que no se acostumbren a algo. Que requiere esfuerzo porque lo cómodo es la zona de confort. Uh-huh. Que dices, bueno, estoy aquí, siempre tiene que te protege, siempre tiene... alguien que pueda decir, no te preocupes, que te da esa garantía que quieres escuchar, porque dan esa garantía, hoy no te vas a morir, que estás bien, a ti no te pasa nada, ¿qué es lo que quieres escuchar? Que se conformen con esa situación, que busquen ayuda.
Muy bien.
Porque ahí está la solución. Yo no podía sola, Rafa. Yo por mucho que leía, leí muchos libros tuyos, leí libros de Mario, o sea, escuchaba conferencias, pero no podía sola, no tenía las armas para estar ahí y solucionar. Entonces, lo fácil es quedarse ahí y el otro te quiere trabajar, es cierto. Pero la recompensa es enorme, es que es enorme.
Qué bueno, sí me gusta. Pues, Sandra, ha sido un placer tenerte aquí. Has hecho un trabajo increíble, súper rápido, mega bien hecho. con mucho cognitivo, con una parte conductual que ha estado allí, pero... O sea, que lo has hecho genial. Te mando un beso muy grande allí, a Galicia.
Mira, sobre todo quiero agradecer también a Silvia, de verdad. Sí, que profesional, que es un hijo.
Sí.
Bueno, y a todos vosotros que dedicáis el tiempo a que más cosas que podamos adelante.
Muchas gracias, Sandra. Eres un amor. Hasta la próxima, Sandra.
Gracias, Rafa.